mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Martes de primavera. Estamos acá con Ale. Flor está de vacaciones, está en una despedida de soltera, así que le mandamos un beso que está ahí.
Así es.
Regoleando la bombacha. No, me va a matar. Bueno, hoy vamos a hablar de el orden desde una mirada metafísica, espiritual. Y bueno, obviamente nosotros siempre lo linkeamos a la numerología, pero es un tema muy de constelaciones, digamos.
Claro, el orden y los roles, ¿no?
Así.
Sí, sí. Nosotros no somos consteladoras, pero bueno, es como también desde este programa abrir un poquito, ¿no? Las ideas para que, bueno, si alguien después quiere ir e investigar un poquito más, ¿no? Como todo es espiritual, entonces nosotros también podemos mechar un poquito con esto desde el respeto que nos merece, ¿no? Los consteladores, pero tiene cosas muy interesantes.
Sí, y también cuando, o sea, yo justo ese año empecé bastante a meterme en constelaciones, por eso quería traer el tema. Estoy constelando mucho con Claudia González de Vicenzo. Uh-huh. Bueno, estoy haciendo cursos con ella, bla. Y yo veo que está muy linkeado a la numerología, por eso me parecía interesante traerlo. ¿No? Uh-huh. Como que, bueno, acá le tiene anotado la frase de Hellinger que el amor y el orden van uh-huh. de la mano.
Claro.
Y en la numerología, como ya lo hemos dicho en otros programas, el orden es el 4, pero su complementario, o sea, el que en la suma da 10, es el 6. Uh-huh. Y el 6 es el número del amor. Porque.
Exacto. De la familia.
De la familia, obviamente. Uh-huh. Porque hay como una sabiduría, que la sabiduría es amor, en definitiva, que tiene que ver con saber cuál es tu lugar, cuál es el lugar del otro y poder ubicarte en tu lugar sin tomar. No tomar, pero pasarte de la raya al lugar del otro, el que otro se pasa de la raya a tu lugar, que en realidad es lo mismo, que tiene que ver con un desorden, ¿no?
Claro, total.
Y cuando hay desorden,
impacta,
no diría que hay no hay amor, porque es medio, o sea, amor siempre hay, quizás, sí. Pero no hay una armonía, ¿no?
Sí,
la cosa
claro,
no fluye, se pone trabada, claro. Muy 4-4 todo eso, ¿no? Entonces, lo que podemos ver en lo que sucede en un árbol genealógico, ponerle una familia, después sí. Llevado a la humanidad, es literalmente lo que te muestra el 4, ¿no? Que cuando hay orden, la cosa se pone trabada, se pone lenta, se pone como reticente, ¿no? Todo claro. Lo que está asociado al 4 lo podemos ver cuando hay un desorden, ya sea las constelaciones son más familiares, pero en realidad lo llevas a todos lados, porque todo lo que traes de tu familia después se ve reflejado en el trabajo, en la pareja, en los amigos, en todo.
Totalmente. Y una cosa es el lugar que ocupas en tu familia, del que hablan en las constelaciones, ¿no? Vos sos, bueno, el padre, la madre, el hermano mayor, el hermano menor, el del medio, o lo que fuera. Y otra cosa es el rol que terminas asumiendo.
Total.
Que eso es muy importante.
Eso,
que a veces,
y es diferente, aparte.
Y es diferente. Y a veces asumís roles, a veces consciente y a veces inconscientemente, ¿no? Falta alguien en la familia. Yo, por ejemplo, soy la hermana menor, pero con mi hermana nos llevamos 14 meses. O
sí.
Sea,
nada.
Mi mamá quedó embarazada a los 5 meses de tener a mi hermana, quedó embarazada de mí. Entonces, en mi familia, por ejemplo, yo hago de hermana mayor. Hay como un desorden.
Eso es un desorden, claramente.
Total. Pero totalmente conversado con mi hermana y ella diciéndome, sí, yo nunca me sentí la hermana mayor. Bueno, tenemos muy poca diferencia, pero bueno, hubo algo ahí que hizo que yo ocupara otro rol, ¿no? Que no me corresponde y medio como que lo sigo ocupando. Hay ahí un desorden. Yo
pero
he
bueno,
constelado
eso,
varias veces, pero...
Eso que traes vos a la mesa que es personal, es súper interesante después verlo. Cuando yo tomo el lugar de jerarquía que no me corresponde, porque en ese caso, jerárquicamente, ella es la hermana mayor,
claro,
vos serías la segunda.
Claro.
En otros aspectos, entonces quizás con la pareja
sí,
tomo
claro.
El rol de él, ¿entendés?
Sí.
Quizás con las, entonces nosotros empezamos a llevar eso que no tenemos resuelto, que revenimos repitiendo, a todos los años de nuestra vida.
Total.
¿Qué pasa? uno lo siente, uno se da cuenta, como que dice, acá hay algo sí. que en el momento que eso te empieza a molestar, lo empezás a ver,
sí,
de que, che,
claro.
¿por qué yo le estoy enseñando a mi jefe cómo se hacen las cosas? Si es mi jefe, claro. ponele, si fuese el caso tuyo, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
claro.
Entonces, eso empieza a generarte también una problemática.
Sí,
lo
claro.
que pasa es que el problema no está quizás en el jefe, es que exacto. el jefe de dónde viene, bueno, exacto. ponele que sea de, no sé,
sí.
hay que ver cada caso, ¿no? Pero
totalmente, porque... del primer lugar del que uno saca referentes es la familia. Y después eso se traslada a todos tus otros núcleos sociales, no sé, de amistades, lo que fuera. Y eso se replica en los trabajos, se replica en la sociedad. O sea, vos te llevas a vos mismo replicándote en todos los lugares. Y
no,
venís...
y llevas a tu familia, porque la llevas en tu ADN.
Total. Y vas
sos
con tu orden
padre,
o con tu desorden.
Esa madre todo el tiempo, aunque no querramos. O en mi caso, por lo menos, digo, bueno, es,
bueno,
digo, pero es así.
Totalmente. Entonces hay distintos roles que yo veía, por ejemplo, el hijo rebelde, o sea, la oveja negra de la familia, es el que desafía las normas y las estructuras de la familia, ¿no es cierto? Ese también puede sentirse excluido, porque viste que las constelaciones hablan que todos tienen derecho a pertenecer.
Sí.
Y bueno, hay, por ejemplo, en mi familia también hay excluidos, ¿me entendés?
Es mucho más frecuente de lo que parece. Excluido incluso puede ser desde, no sé, este hermano que nos cae mal y no le damos pelota.
Exacto.
Bueno, antes
exacto.
era muy el bastardo también, que era lo mismo.
Claro, bueno, en mi caso era mi abuela, que era espiritista.
Sí.
Y no se la aceptaba en la familia. No se la aceptaba porque ella traía el mundo espiritual y, bueno, en esa época... en general, para ella estaba, para todo el mundo, ella era loca. Entonces, fue realmente excluida. Yo después, con los años, creo que la vengo a representar. Con esto de entrar a este mundo metafísico, que también al principio para mi familia era medio raro, ahora ya es como más normal, ¿no? Pero digo, todos estos excluidos eso... después reclaman su lugar porque nadie puede quedar excluido en una familia, ¿no?
Mira, me pasó en una constelación en la que participé que una persona estaba con problema de que no podía cobrar sus trabajos. O sea, mandaba la factura, pero su cliente, digamos, no le pagaba.
Sí.
Entonces era como que, bueno, ¿qué pasa que no me pagan? No le pagaba a ninguno, él mandaba la factura, terminaba el trabajo, nunca le pagaban.
Sí.
Bueno, era un tío, o sea lo que tiene es que hay muchas capas, como todo. Después de ver distintos escenarios que todos tienen que ver con ese mismo tema, porque obviamente se empieza como a complicar, digamos, ¿no?
Sí, claro.
O a exacerbar.
Sí, claro.
Pero en una de esas capas, el tío era un tío excluido, que no me acuerdo si era porque era... No me acuerdo, ya te voy a inventar, pero ponerle porque era, no sé, problemático, entonces como que medio que lo habían empujado a la familia.
Claro.
Entonces tenía que ver como la constelación, por el lugar en que entró y qué sé yo, lo que le estábamos dando es, acá y tenés que incluirlo para poder... Y vos decís, claro, bueno, se traslada a esas cosas que nos influyen en la vida diaria.
Es un desgaste energético para todo el clan, ¿no? Pero yo te quería contar, bueno, después están los hijos, no sé, el mediador, el que siempre está tratando de mediar en todos los conflictos de la familia, que también es un lugar que, pobre, a lo mejor, bueno, le tocó, porque es una familia donde hay mucho quilombo, pero
sí.
No es el rol del hijo estar intermediando entre los padres, ni entre los padres y los hermanos, es como que cada uno tiene que ocupar su lugar, ¿no? Y después están estos cuando las madres o los padres, bueno, viudos, viudas, que los hijos vienen medio a ocupar esos roles, ¿no?, de pareja de sus padres, o a veces pasa esto de que un hijo defiende, por ejemplo, no sé, a su madre con respecto a su padre, sea violento o no, ¿no? Pero asume ese rol que al final termina siendo medio como la pareja de su madre. Y después eso incide en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, todo es un desorden sistémico tremendo. Y yo estaba leyendo, justo ayer estaba leyendo un libro de Bert Hellinger que se llama La felicidad... Ay, me olvidé el nombre. La felicidad como no sé qué, bueno... Es algo de la felicidad de la pertenencia. Y dice, ¿cómo se castiga? En ese libro decía, ¿cómo se castiga?
Perdón.
Sí.
Ahí está bueno cuando uno empieza a investigar en estos temas, cómo todo tiene un sentido, ¿no? Porque la felicidad de la pertenencia. Y estamos hablando de que esto, que las constelaciones te dicen, todos tienen derecho a pertenecer.
Claro.
¿Por qué? Porque todos somos uno. O sea, nada está fuera de ese todo.
Sí, sí, sí.
Entonces,
claro.
Cuando uno... hace como esa brutalidad.
eso es el lugar
está,
metafísico.
Está desconociéndose a sí misma de alguna manera. Totalmente. Entonces, y después, obviamente hay algún uno, por más de que sea, entre comillas, parezca ser que es un tío, un hijo,
sí.
que empieza a estar como excluido y no funciona. Es como que le saques una tuerca a la maquinaria. Totalmente. Sí, obvio, no va a andar muy bien, la verdad.
Totalmente. Y todo lo sistémico, viste que todo se mueve como en masa. Cuando hay algo, cuando hay un huequito, todo el sistema se mueve. O sea, todas las partes del sistema impactan en el todo. Por eso es tan importante. Y en este libro, Bert Hellinger, que no se llama La felicidad de la pertenencia, La felicidad de algo se llama.
Sí, porque todas las partes hacen al todo, son el todo.
Totalmente. Y él dice que cómo se castiga, por ejemplo, a un delincuente. Excluyéndolo. Cuando vos lo metes preso, lo excluís de la sociedad. Entonces dice que, o sea, lo peor que se le puede hacer a una persona es excluirla. Por esto de todos tenemos derecho a pertenecer, ¿no? Y cuenta una anécdota en este libro.
Los delincuentes no deberían ir presos.
No sé si él dice eso, o sea, indirectamente, si una cosa trae a la otra. Él simplemente nombra esto, ¿no? Como el impacto de la exclusión, porque hiciste algo mal, sos excluido. Es como en una familia, no sé si hay un ludópata, si hay, no sé, yo recuerdo en la familia de mis abuelos, o sea, hace un montón, a los locos ni se los nombraba, ni pertenecían a las familias, no eran ni hermanos, ni tíos, ni nada. Y vos es que en este mismo libro, Hellinger cuenta que un día estaba en Canadá y le pregunta a un jefe indio cómo se dice justicia, y dice que en su lenguaje la palabra justicia no existe, y él pregunta, ¿qué hacen con un asesino? Lo adopta la familia de la víctima, le contestó el jefe de esta comunidad, y porque no existe la exclusión en esa sociedad. Es eso lo que quería remarcar Hellinger. Y yo digo, wow, no solo no lo excluyen, sino que es como de alguna manera te haces responsable de eso que pasó, porque o sea, te hacen como tomarlo, incluirlo en el clan, ¿no? Descartarlo, ¿no? Entonces yo digo, qué miradas tan interesantes que te puede mostrar una comunidad nativa, alguien distinto.
Me hiciste acordar creo que ya lo dijimos una vez, pero bueno, no pasa nada.
Sí.
La escena de la película Matrix, viste que Neo se está peleando con Mr. Smith y cada vez él se multiplicaba y se peleaba y se multiplicaba. Sí, y ya había una cosa como de, es una interpretación porque no hay un diálogo ahí, es más como pelea, digamos, en la que él está como diciendo, ¿qué más tengo que hacer para matar a este hombre? Y hasta que en un momento agarra y como que se le prende la lamparita y se le mete adentro. Sí. Como de, no te pelees más, mejor unítele.
Tal cual.
Integralo, digamos.
Tal cual. Y vos sabés que cuando yo estaba leyendo para este programa, me acordé de una película que vi hace poco, una película re loca, que trabaja Emma Stone, que se llama Tipos de Amabilidad. Y la película, el director es un griego que aparentemente siempre hace cosas así medio locas, y la peli es muy loca porque... Y cuando yo salí del cine, viste, salí con una sensación, digo, ay, qué película más rara. Pero ahora entiendo que lo que mostraba eran tres historias distintas. Los mismos actores, viste, haciendo distintos personajes que estaban geniales todos. Y mostraban la necesidad de pertenencia de cada uno de ellos de una manera así muy burda, ¿no? Uh-huh. Pero uno era un jefe que le decía todo al empleado. No, vos tenés que desayunar tanto, tenés que hacer... Y el empleado lo hacía, y en una de las escenas era... Este le pedía que tenía que ir con el auto y chocar a otro. Y el tipo no lo podía hacer, hasta que un día lo hace. Porque era, te pertenezco, o sea, tenía una sensación ante ese jefe que creo que era el suegro.
O sea, el jefe sentía que su empleado le pertenecía.
Exacto. Y después te mostraban otra de las historias era en una secta, ¿no? Que Emma Stone quería encontrar al elegido. Había unas elegidas, que eran unas mellizas, que las tenía que encontrar. Y ella hacía de todo, o sea, ponía en riesgo su vida, o sea, era casada, dejó todo, su hija, su marido, todo, porque ella quería llevarle al creador de esta secta a esa, no sé, a esa chica que iba a ser como la que iba a ser la guía de todos ellos, ¿no? Pero la tenían que encontrar. Y no, te juro que la película está genial en esto de quiero ser incluido y quiero ser aceptado Y la verdad la recomiendo, la vi en el cine, se llama Tipos de Amabilidad. Y otra de las cosas que dice Hellinger es que los soldados quieren pertenecer. Cuando una persona está dispuesta a dar su vida por su país, uh-huh. es que en realidad quieren pertenecer.
Mira, o sea, lo que los mueve eso en realidad.
Exacto, exacto, una necesidad de pertenencia. Imagínate, bueno,
muy grande la necesidad de pertenencia, porque para querer ir a la guerra.
Enorme, y enorme, pero es que, viste, lo que él dice es que hay tanto ahí dentro de este sistema tan grande. Es como el otro de los casos que dice, por ejemplo, los niños que sienten que sus padres, por ejemplo, ya no quieren vivir más. Él cuenta un caso de un niño que era como, viste que ellos tienen frases en las constelaciones, yo por vos, yo... Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo era, yo en tu lugar o yo te sigo, y era un chico que como que ya no quería vivir, porque en realidad la que ya no quería vivir era la madre. Y entonces lo toman. Y el otro caso que contó que me pareció re interesante fue de un hombre que había estado en la guerra y tenía un hermano, él era muy apegado a ese hermano, y ese hermano muere de hambre en la guerra. Entonces, ¿qué le pasa a este hombre que sobrevive? Se casa, o sea, él siempre teniendo miedo de morir de hambre, ¿no? Como su hermano. Se casa con una mujer anoréxica. O sea, ahí el Hellinger dice, vos por mí. O sea, si se tenía que morir alguien, se moría la esposa por él, ¿entendés? Uh-huh. Pero mirá lo que se arma. Por supuesto que uno dice, ¿cómo el esposo va a querer que se muera la esposa? Pero en la dinámica que se arma inconsciente, él elige una mujer que podría llegar a morir de hambre, como su hermano, para no morir él de hambre. O sea, ¿cómo el inconsciente...?
También hay algo ahí que es familiar. Sí. O sea, nosotros elegimos personas que son familiares. O sea, por ahí quizás no es que no se muera él, pero bueno, esta situación me es calentita, como aprendíamos nosotras en nuestros comienzos. Sí. Que eso, que me es familiar. O sea, claro. La tomo porque no es que me gusta las anoréxicas. Claro, es como familia.
Pero hay claro, claro, tremendo. Y ay, dijiste algo que me vino a la cabeza y se me volvió a ir.
Ahora tiene que integrar sus pensamientos, pues se le van.
Ay, sí, sí.
Incluirlos.
No, pero dijiste algo y ay, te quería traer algo, pero bueno, me olvidé. Bueno, otra de las cosas que leí en el libro era vengar a un muerto. Cargar con algo, ¿viste? Las típicas películas que yo voy a vengar a mi familia, oh, sí, porque la mataron. Bueno, Bert Hellinger dice que eso es tremendo. O llevar una carga de un muerto, ¿viste? O tener que cumplir algo que te pidió un muerto, es tremendo. Él dice que todas esas cargas son tremendas, son muy desequilibrantes, ¿viste?
Bueno, eso igual le sucede como cuando alguien se muere y te dice... A mi cremame, a mi cremame.
Sí.
Y un poco es, ¿por qué vas a decidir vos si yo soy la que me... O sea, decido yo de última, vos te fuiste,
está bien,
ya está.
Eso ponerle no lo veo tan mal, pero cuida a la familia, provee, cuida a la empresa. O sea, cuando te dejan esas mochilas, a mí es tremendo. Sí. Y supongo que tienen que ver un poquito. Pero a ver si encuentro lo que quería decir que... No me acuerdo. Bueno, ya me acordé. Que cuando dos personas se unen, ¿viste? Él dice que se unen, o sea, se une toda la familia, si es una pareja heterosexual, ¿no? Bueno, toda la familia del hombre, toda la familia de la mujer, como que esos sistemas se buscan, ¿viste?
Sí, obvio.
Para reparar algo. Eso también, qué mirada tan... O sea, a mí me encanta, ¿viste? Leer sobre
bueno,
estas cosas porque digo, qué interesante.
El cliché que ya sabemos todos de que nada es casualidad.
Exacto.
Entonces, como, bueno,
exacto.
Desde la mirada de las constelaciones.
Sistémica, claro.
O sea, yo elijo una profesión porque en realidad estoy buscando, que eso pasa mucho, reparar,
sí,
no
exacto.
sé, soy abogada porque en realidad estoy buscando reparar el juicio que perdió mi tatarabuela,
sí,
o no, porque tuvo una mala abogada, ponele.
Sí, sí,
o
sí, tal cual, los contadores, viste,
claro,
que
sí,
tienen
sí, sí.
que reparar deudas del clan, o... Sí, muy interesante. Yo tuve un
ay,
papá...
Ay, pará, el otro día...
Sí.
Este es un ejemplo que me encantó.
Sí.
Una chica que conozco me contó que había descubierto por qué tenía cálculos en los riñones.
Ajá.
y era porque cuando su mamá estaba embarazada de ella, cuando uno está embarazada, cuando uno en el momento del embarazo y el parto se configuran muchas cosas de nuestra vida, eso es algo que está muy bueno, saber qué pasó cuando tu mamá se queda embarazada, unos días previos y durante todo tu embarazo hasta que te da a luz, porque eso significa para vos, en tu consciente, que todas esas situaciones para vos dan como resultado vida, porque naciste, básicamente.
Claro.
Entonces vos las repetís, por más que sean una cagada, porque es tu configuración. Bueno, esta chica, cuando está, su mamá estaba embarazada de ella, se funde, o sea, pierde todo y queda en la ruina, digamos. Bueno, ella tiene cálculos en los riñones, cálculos, está haciendo cálculos para que, y encima es business coach, o sea, se dedica a ayudar, ¿entendés? O sea, es como, ahí ves, tipo, no es que ella es business coach porque le apasiona.
Claro.
Está buscando reparar que
reparar
la familia
algo.
Que se fundió, porque tiene que ver con su nacimiento, porque eso le da como resultado vida. Entonces ahí vamos viendo
totalmente,
cómo...
Totalmente, qué interesante.
Cómo vamos, entre comillas, ponele, que eligiendo y decidiendo la vida, si es que eso realmente existe.
Sí, sí, por eso es tan interesante ver todas estas miradas para poner conciencia a todo lo que nos pasa, ¿no?
Exacto. Bueno, terminemos el programa de hoy, nos vamos a ver el martes próximo. Le mandamos otro besito a Flor y a todos ustedes, y bueno, que tengan una linda semana.
Nos vemos
chau,
el chau.
Puedes encontrarnos en Instagram como @vida.metafísica y también en Spotify como Vida Metafísica. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.